En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy junto a sus panelistas Pepe Out y Giovanni Calderón. Una presentación de Rotary Kraus, Restaurant Parrilla Los Buenos Aires de Paine, con lo mejor de lo nuestro. Parque Arauco, mucho más que comprar. Tecnofast, Space Solutions. Abastible, una sinfonía en servicio. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP de Chile y Zapatos 16 Horas te hace bien.
Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 FM. En una semana, yo la llamaría histórica, querido amigo, porque yo creo que este va a ser un antes, un después. Todos estos hechos que han ocurrido en nuestro país van a ser un antes y un después de este Chile que ha vivido algo realmente impresionante para muchos, que no se había vivido hacía muchos años. Y bueno, y yo creo que el momento de pensar con altura de mira, el momento de poner al país por delante. Chile está viviendo un momento difícil, que duda cabe, no lo voy a descubrir yo. Y en ese tenor queremos hacer el programa de hoy día, analizando, por cierto, entrando profundamente, analizar todo lo que ha pasado, pero con un ánimo de poder pacificar y llevar un mensaje de tranquilidad a nuestros auditores. Nos acompaña como todos los días el lunes Pepe Out, que hoy día anda vestido de
fraile.
No, ¿cómo se llama? Maorí. Anda vestido de maorí, una corbata maorí y color fraile. Y Giovanni Calderón, que nunca he sabido cómo se viste, en realidad, porque como es tan alto, uno no alcanza a mirarle la ropa. ¿Cómo está, mi querido Giovanni?
Muy bien, querido Tecito.
Bueno, y nos acompaña uno de los directores de la Radio Agricultura, que ha querido estar también en el principio de nuestro programa. Me refiero a Juan Pablo Solís de Obando, a quien saludamos cariñosamente. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gusto saludarte.
Muchas gracias, Checho, por invitarme a tu programa. Y nada, pues bien, igual que todos, tratando que esto se normalice y partiendo temprano. Y ojalá luego ya tengamos unas semanas normales, como espera el 99,999 de todos los chilenos.
¿Tanta gente?
¿Cómo distingues el trato entre tus panelistas, sí, a quienes criticas por su vestimenta, y a un director de la radio respecto, mira, no se de puede, quien no dices nada sobre su no se, pañuelo?
Oye, no se puede, porque soy cómico, que no. Por eso, porque soy cómico, que no. Ya, no se pueden decir garabatos en la radio, que me echen tal director, uno de los directores, que me echen, no, pero... no, porque usted, mi querido amigo, yo lo trato así, con cariño, y yo no tengo la confianza con un director. Soy muy respetuoso, la autoridad, yo, muy respetuoso. Bueno, ofrezco la palabra para hacer este análisis, que la verdad es súper complejo de leer, ¿eh?
Checho,
porque hay demasiado... Sí,
Juan Pablo. Antes de partir el análisis, que es lo que vinimos un poco en la radio... a nombre de todo el directorio de Radio Agricultura y a nombre de nuestro presidente, don Ricardo Aristía, yo quiero, en tu persona, felicitar a todos los colaboradores de la Radio Agricultura, como estuvieron tanto sábado y domingo informando fuera de su horario. Pero esta radio, que ya tiene 83 años, cuando nació para informar a la gente. Y para eso estamos y a eso nos debemos. Y por eso quería felicitarte a ti, pero en el fondo a todo el personal de la radio, por todo lo que han hecho, lo han logrado, y esperemos que hemos informado en una manera muy objetiva de lo verdaderamente que está pasando, por lo menos creemos nosotros que ha sido muy objetiva, Y nada, pues felicitar, esa es la entrega a la radioagricultura. Felicitarlos también por los 83 años que cumple la radio. No cualquiera radioemisora cumple 83 años. Y la radio ha estado siempre en esto, siempre informando, siempre liderando, en momentos muy difíciles. Hemos tenido terremotos, hemos tenido, bueno, casi guerras civiles, y ahí ha estado la radio siempre informando, y yo creo que al final las cosas pasan, pero lo que queda y lo que necesita la gente en estos momentos es ser informada, y eso lo ha cumplido a cabalidad. Por lo tanto, la razón que estoy aquí más que nada es justamente para felicitar a todos los colaboradores de la Radio Agricultura.
Yo te agradezco la actitud que ha tenido el directorio con todos los que trabajamos aquí en la radio. Sin embargo, no me siento merecedor de ser el embajador, porque acá todo el equipo de prensa, todos los técnicos han estado mucho más horas. Yo vine 2 o 3 horas, vine a ofrecerme para lo que se necesitara el sábado y el domingo, pero el resto estuvo transmitiendo todo el día. Así que te agradezco este agradecimiento, lo tomo, pero lo quiero compartir absolutamente, fundamentalmente con el equipo de prensa, que hizo un trabajo realmente maravilloso en el día de ayer, Jessica Castañeda y todo su equipo, con los controles, con los técnicos, con los sonidistas, y con toda la gente que pudo llevar la transmisión de un momento, como yo le llamo, este va a ser un momento histórico, este va a ser un momento que se va a recordar en la historia democrática de Chile.
¿Eh? Así que agradecer también a todos nuestros avisadores, que han estado también con la radio, yo creo que y que llaman y que están preocupados. Yo creo que es sumamente importante. Yo creo que la familia Radio Agricultura es muy grande, porque al finalmente son todos los oyentes. Hoy día tú sabes muy bien que somos número uno en sintonía, especialmente ABC1, C2, hemos salido número uno. Entonces, lógicamente, lo que tú dijiste, estoy en este programa y por eso te transmito las felicitaciones a ti, pero es a toda la radio de agricultura, a todos los colaboradores de la radio.
Así es. Así, muchas gracias, Juan Pablo.
Yo quería hacer un pequeño aporte. La radio cumple 83 años.
Así es.
Y estuvo informando entre el viernes y el domingo de manera muy intensa, muy cerca de los acontecimientos. Seguramente también lo hizo el 16 y 17 de agosto del 49, cuando fue la revolución de la chaucha. Así cuando es. Subió el precio del pasaje 20 centavos, que era justamente una chaucha, y se inundaron las calles de Santiago, hubo estado de sitio, hubo muertos, heridos. Y luego seguro que también el 2 y 3 de abril del 57, en la batalla de Santiago, también por las mismas razones. La historia, fíjate,
se repite,
enseña poco, porque claro, porque de pronto decimos qué cosa más excepcional, qué cosa más sorpresiva, que una chispita en el corazón de las cosas que seguramente le preocupan más a la gente, que es cuánto de su salario va a tener que transportarse para ir a trabajar o para estudiar o para volver, en este caso para trabajar, seamos rigurosos, porque el pasaje escolar, como se sabe, no subía, y genera un estallido social como los anteriores. Pero ahí estaba lo que tienen en común esos tres acontecimientos, además de muchas otras cosas,
la radio.
Es la presencia de una radio que ya lleva 83 años informando.
Bueno, se pueden hacer, yo creo que, millones de análisis, Giovanni. Hay distintas lecturas. Está claro que uno no se puede quedar con la subida de 30 pesos, porque si uno hace un análisis así ya más exhaustivo, cuando el precio del pasaje ha estado más bajo en términos del sueldo mínimo. Claro. El 2007 era un 0,30%, hoy día es un 0,2%. O sea, si uno pensara que esto es porque la proporción del valor del pasaje es mucho mayor con respecto al sueldo mínimo que antes, uno diría, bueno, ahí está la gran explicación. Yo creo efectivamente que acá hay un tema social de fondo, que lo gatilla, por cierto, esto, pero hay también, ¿no? Yo no quiero ser tan ingenuo de creer que esto es un movimiento total y absolutamente espontáneo, porque se notan ciertas coordinaciones. Si uno empieza a hacer operar la inteligencia y te das cuenta cómo estallan bombas incendiarias en lugares estratégicos, ¿no es cierto? Cómo se concertan para quemar un bien en particular, que es el metro, porque por último, yo te digo, ya, quemen. No sé, pues quemen, no voy a dar idea, pero algo que sea más simbólico de la gente supuestamente que abusa con el pueblo y no de el elemento que
iba a decir el Costanera Center.
No, porque el Costanera Center si todavía ni abre el edificio. Oye, no, en el fondo no podría estar dando ideas, pero el punto es otro, Pepe, el punto es que atacan una cuestión que al final de cuentas los que lo atacan saben que van a perjudicar justamente a los que quieren defender. ¿Quiénes son los que usan mayoritariamente el metro?
Es como la automutilación, claro. Cuando hay una enfermedad mental, claro, que hace que se corten. En realidad, atacar el medio de comunicación más querido, más democrático, más subsidiado,
porque, más rápido.
Más subsidiado, porque claro, tú sabes que subsidio, claro, en Santiago es el único que tiene rebaja para los adultos mayores. Ah. Es como automutilarse. Pero yo digo, hay que separar los tres componentes. Porque es cierto lo que dice Checho, hay movimientos, llamémoslo así, insurreccionales.
Anárquicos
y de ultra izquierda, sí, que claro, obviamente, sí. Pero esos existen desde siempre, todo el año.
Pero se organizaron, ¿eh?
Todo el año, sí, pero están organizados, claro, y van, claro, a todas las manifestaciones y en la cola de las manifestaciones o la cabeza o al final de las manifestaciones siempre buscan generar desmanes. A veces son separados por la multitud, a veces no. Los encapuchados están organizados, sin duda. Pero pocas veces fructifica su organización como fructificó masivamente esta vez.
Porque estaba el caldo
para lo mismo la delincuencia. La delincuencia siempre aparece. ¿Ah? Lo diferencial en esta ocasión es el malestar, es la protesta social. Es el cacerolazo masivo. Yo nunca había visto, me llama un amigo, de la Dehesa, donde había una marcha de 200 personas en la Dehesa. ¿Ah? O sea, y quien recorrió Santiago puede constatar que era una cosa generalizada. Yo vi la encuesta CADEM, que hizo a la rápida, por supuesto, y fíjate que me llamó la atención, dos tercios apoyaba la evasión, el día en que se hizo la evasión, que es una cosa que obviamente nos daña a nosotros mismos, porque si evadimos, desfinanciamos el sistema de transporte y tiene que cobrar más caro, ¿ah? Es obvio, ¿ah? De hecho, el gobierno, cuando se le pide, y Giovanni lo sabe, extender la rebaja a los adultos mayores, dice, mientras haya tanta evasión, es imposible, porque eso significa desfinanciar todavía más. Es decir, la evasión...
No, esa es una encuesta mal hecha.
La evasión es la pérdida de solidaridad. No, pero fíjate que la misma encuesta...
Usted es una persona que sabe encuestas.
Pero escúchame.
¿Qué pasa si la pregunta la hace? ¿Usted estaría dispuesto a financiar con su impuesto? O sea, ¿estaría dispuesto a pagar un delta de impuesto para financiar la evasión?
Déjame complementar, porque preguntan dos cosas. Preguntan sobre si simpatiza o no con ese gesto de evadir, y luego si simpatiza o no con la violencia generada después de eso, el 90%,
sí, claro,
está
en contra,
y es la misma gente, no es que sea gente distinta.
La misma gente le
hacen las dos preguntas, y la gente, por supuesto, es ambivalente, porque yo te aseguro que esa simpatía con el movimiento luego contrasta con el temor que generan los desmanes.
No, en eso
yo veo hoy día que lo que predomina hoy día, y eso puede significar un vuelco de la opinión pública, es el vértigo del temor.
Mira, yo en ese punto, yo lo que no estoy tan de acuerdo contigo, Pepe, es de que esto se ha caricaturizado como una gran protesta ciudadana. Y la verdad, lo que yo vi en televisión, que me imagino que lo que vieron todos ustedes, eran 30 señoras aquí con una villita. ¿Cómo partió? Lo máximo que se vio fueron la gente en Ñuñoa, que esa gente era una gente ABC1, mejor dicho, lo que estaban ahí, con su familia, que juntaron 18.000 o 20.000 personas. Nos vamos a ir a la protesta de los chalecos amarillos, por eso la historia sirve mucho, que a Pepe le gusta tanto, que fue el 11 de noviembre del 2018, en París. ¿Sabes cuánta gente salió el 17 de noviembre del 2018?
Mucha gente.
300.000 personas. Mucha gente, sí. En una ciudad de 2.200.000, casi la tercera parte de Santiago. Esa es la gente que salió, y ahí partieron todos los sábados. Creo que la vez que menos gente llevaron fueron 50.000. Esa es una protesta. Y fue por lo mismo, por el que subieron el impuesto a la gasolina. De ahí partió. Entonces, esa es una verdadera protesta ciudadana. Aquí hubieron gente, porque finalmente todos queremos, todos queremos que nos bajen los servicios, todos queremos mejorar nuestras vidas. Es como una pregunta obvia. Si te pregunto, ¿usted quiere que le suban el sueldo? No, quiero que me lo bajen.
Como la pregunta, ¿le gustaría trabajar 30 horas en vez de 40 y pagar el mismo sueldo? Claro, es más o menos obvia la respuesta. A ver, yo comprándote el punto, Juan Pablo, que creo que tampoco se pueden sacar decisiones concluyentes en base.
¿Tú crees que no habría ido 800.000 personas a la calle? No,
Yo creo que lo peor.
Hubo casi 1.000.000 en el No Más AFP.
Oye, yo creo
aquí que la diferencia es que está extendido, Pepe, en toda la ciudad, por favor.
Yo creo lo peor es tratar de minimizar un problema social que está claro que hay ahí. Porque esto, como tú creo que bien analizaste, estas cosas han pasado muchas veces, pero ¿por qué esta en particular prendió como prendió? Es porque hay un conflicto,
hay un
conflicto latente ahí, escondido en lo más profundo de las personas, y que digámoslo un poquito, ¿sabes qué? Yo creo que esto nos va a servir a todos, ¿sabes por qué? Para los empresarios exitosos que estaban felices con el país tranquilo que tenían, que podían invertir, que podían ganar buena plata, qué sé yo, se les pone en cuestionamiento si van a poder seguir ganando la misma plata. Entonces,
leíste el tweet
los va a invitar a hacer un esfuerzo adicional, bueno, subirle un poquito, ¿me entiendes? Estirar un poquito, bajar a lo mejor un poquito las utilidades y tener, esa es la responsabilidad individual de cada uno que contrata gente, de tratar de darle un poquito mejor de calidad de vida. Yo creo que esa idea va a cambiar.
Porque la estabilidad vale plata, eso es lo que quieres decir.
En el fondo eso quiero decir, que la estabilidad tiene un precio.
Tiene un precio.
Económicamente, y yo creo que los empresarios, después de esto, van a estar dispuestos a pagar ese precio.
El precio de la estabilidad subió.
Si hubiera una bolsa, el precio
de la estabilidad política y el valor de la estabilidad social subió significativamente.
Lo que no podemos permitir es que grupos extremos quieran analizar este fenómeno social y llevarlo para sus aguas. Escucho a muchos decir, se dan cuenta que es imposible ahora aprobar una reforma tributaria con esto, o tenemos que eliminar de inmediato la AFP, que empiezan a agarrar y empiezan a darle lecturas que pueden ser muy peligrosas, porque gracias, independientemente que hay problemas, sin lugar a dudas, y lo relaté, o sea, Con el modelo que aplicó la Concertación, con el modelo que hemos seguido aplicando, Chile ha sacado más gente que nunca de la pobreza. O sea, es cierto que la desigualdad es un tema súper, súper complejo, pero fundamental. No vayamos todavía a la pausa porque no le he dado la palabra a Giovanni.
¿Tú estarás de acuerdo que no es la pobreza lo que generó esto?
Por eso que te digo.
Genera el malestar en la desigualdad.
Pepe, a ver, te la estoy comprando, pero entiéndeme bien lo que te digo.
Claramente.
Este es el modelo que más gente ha sacado en la historia de Chile de la pobreza.
Seguro.
No podemos despreciar y decir que está todo mal. Mejoremos el tema de la igualdad con una serie de prácticas que estoy seguro que van a venir. Y estoy seguro que esto va a hacer cambiar una serie de cosas sociales, políticas sociales, qué sé yo. Pero no por eso. Mira, en economía se llama error de tipo 2. Identificar mal el problema, las decisiones que tome van a ser peores. Entonces hay que identificar bien el problema. Cuidado con estos agoreros que creen que triunfaron y que mismo. Estoy hablando fundamentalmente del Frente Amplio, estoy hablando fundamentalmente del Partido Comunista, que de democrático han demostrado que tienen muy poco. Tú me has alegado muchas veces. No, el Partido Comunista. En estos casos es cuando se ve si efectivamente tienes una vena democrática fuerte o no. Giovanni Calderón, le doy la palabra.
El veto, sí.
No.
La palabra es para el veto, parece.
Oye, si tú, aquí no es porque se hayan revolucionado las masas, aquí todavía mando yo no el veto, güey. No, Betito, tú eres el jefe.
Yo valoro...
Es un hombre feliz el Checho.
Positivamente, y me parece súper interesante todo lo que han planteado ustedes desde una perspectiva macro. Y yo, empatizando un poco con lo que está pasando, quiero hacer algunos análisis que van a dar pie a lo mejor a discusión durante el programa. Pero lo primero que quiero decir es que quiero hacerlo desde mi experiencia. Yo soy una persona de clase media, o fui... criado en una familia de clase media de mucho esfuerzo. Mi papá, como todo el mundo sabe, era taxista, mi madre era dueña de casa, vivía frente al restaurante El Hoyo ahí en la Estación Central. Viví 33 años de mi vida ahí, me formé en la educación pública, incluyendo el Instituto Nacional.
¿Saliste tarde de tu casa?
Salí tarde de mi casa.
Como siempre,
como a la antigua. Y fui
siempre católico, sale tarde y llega tarde.
Y fui católico de parroquia, fui monitor de confirmación, viví esa cultura. Y hace 30 años estoy muy vinculado a la élite política, y particularmente a la élite política de derecha, y yo he visto muchas veces la indiferencia, la indolencia, a veces, desgraciadamente, la ignorancia en gente que toma decisiones importantes que afectan la vida de las personas. Y si una persona como yo, que soy tranquilo y en general trato de entender la naturaleza humana más allá de sus circunstancias circunstanciales, digamos, tiene algunos sentimientos guardados en relación a la forma en que se desenvuelve la vida de las personas, cuando tú eres testigo del nepotismo, cuando eres testigo de los privilegios de algunos y el castigo de otros, me pregunto cómo se sentirá el chileno medio, común y corriente, que tiene que viajar 3 horas desde Puente Alto a Las Condes a hacer su pega. Dicho esto, yo quiero decir algo que también va a ser absolutamente contraintuitivo. Yo quiero felicitar y agradecer a los líderes de las instituciones de este país, partiendo por el presidente Piñera, al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente del Senado, al presidente de la Corte Suprema, a los bomberos, a Carabineros, que han sido recibidos con aplauso en varias partes, y particularmente a los militares, y en forma muy especial al general Javier Iturriaga, por la forma tranquila, con altura de Estado, con que han manejado este conflicto. El presidente ha mostrado su calidad de estadista. Se ha hecho un uso progresivo de la fuerza en la medida en que se han ido desenvolviendo los hechos. Y quiero terminar con esto, Checho. Mira, nosotros éramos, ya que le gusta la historia, me encantó la introducción de Bebe porque enmarca un poco la discusión. Chile era la colonia más pobre de España y llegamos a ser el país más admirado de Latinoamérica. El país donde quieren vivir los extranjeros. No se nos olvide eso. Hoy día veía a los venezolanos abriendo las tiendas y diciendo, nosotros tenemos que dar el ejemplo contra esta gente que quiere destruirlo. Bueno, hoy día la lucha que tenemos que dar nosotros es por nuestros valores, por la libertad, por la democracia, por la república. Chile no es un país de gente ladrona y vándalos. Chile es un país de gente trabajadora, como la que se levantó en la mañana para trabajar hoy día, o como la que protegió ayer sus condominios con chalecos amarillos.
Solamente te quiero decir que me siento orgulloso de ser tu amigo. Ya. Me encantaron tus palabras. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Nos dejó hartos puntos para analizar, Giovanni. Aquí pueden haber muchas diferencias entre quienes lo han hecho bien, quienes lo han hecho mal en esta pasada. y de eso podemos conversar un ratito a la vuelta de esta pausa.
Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, contando a la fecha con más de 250.000 metros cuadrados en arriendo, equivalente a dos veces la Torre del Costanera Center. Conoce más de la venta y arriendo de todo tipo de soluciones modulares en tecnofast.cl. Tecnofast Space Solutions. Para tus eventos de empresa, disfruta en Restaurant Parrilla Los Buenos Aires de Paine. La mejor parrilla tradicional, con una exquisita selección de cortes de carne, interiores y embutidos de la mejor calidad. Viernes y sábados, noches bailables con música en vivo. Consulte en losbuenosairesdepaine.cl. Cotizaciones y reservas al 22-824-1089 y 99-744-3733 o reserva arroba losbuenosairesdepaine.cl. Ruta 5 Sur, kilómetro 42 Paine, a minutos de Santiago. Durante 45 años con lo mejor de lo nuestro.
Hoy día, chiquillos, me voy a la casa caminando y luciendo bien, porque con mis zapatos 16 horas, caminar es un placer. Hay una variedad de diseños y estilos que calzan contigo a la perfección. 16 horas te hace bien.
Hola, soy Luis Jara y les quiero contar lo buena que ha sido mi experiencia con Tepillé. Después de sufrir un robo en mi estudio de grabación, elegí a los expertos en seguridad preventiva y contraté a Tepillé. Cuando salgo de gira, Tepillé me da la tranquilidad que necesito para concentrarme en lo que realmente me apasiona. La seguridad de su familia y también la de su empresa no son un juego. Haga como yo y contrate a Tepillé.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl y contáctese con uno de nuestros ejecutivos.
En este mes de la salud visual tenemos una invitación para...
¡Los ojitos de piscina!
¡Los ojos negros!
¡Los achinados!
¿Y los ojos café?
Oye, no son café.
Bueno, los pardos.
¿Los mansos luceros?
¿Los soñadores?
¿Los turnos?
Y los profundos.
Rotary House, junto a su programa TeleB, invitan a todos los ojos a realizarse gratis un chequeo visual durante este mes de octubre. Agenda tu hora en rk.cl o llamando al 600-608-000. Y juntos, pongámosle ojo a la visión chilena. Rotary House.
Con la reforma de las pensiones, ¿por qué tendré que pagar una doble comisión? No pagar de más, eso me importa.
Asociación de AFPs de Chile.
Sinfonía en servicio. ¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Bicapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bicapitals.com. Sueñas sin límites.
¿Y cuál es el plan?
El plan, ir a Cruz Verde y aprovechar todos, pero todos los descuentos esta semana.
Ella lo sabe, y ahora tú también. Toda esta semana, grandes descuentos para ti. Lunes y jueves, 20% de descuento en medicamentos y vitaminas y 35% de descuento en nutrición deportiva. Y como si fuera poco, lunes, jueves y sábado, 50% de descuento en la segunda unidad de dermocosmética. Te esperamos hasta el 31 de octubre. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.cl.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Se acaloró la conversación aquí al interior de... Mira, yo les propongo, porque aquí hay tantas opiniones con respecto al fenómeno, a lo que ha pasado. A mí me parece que el análisis que hace Giovanni desde su experiencia personal es absolutamente entendible. O sea, si yo muchas veces que me siento una persona afortunada, me siento de a lo mejor del 1%, el 10%, no sé en qué porcentaje estaré, que más oportunidades he tenido en la vida, y soy un agradecido de Dios por eso, y que también ha sido producto de mi trabajo, porque yo no heredé nada, simplemente he trabajado toda mi vida y he tenido un muy buen pasar. me imagino la gente que no ha tenido esa oportunidad, que le ha ido mal en la vida, porque a uno le puede ir bien o le puede ir mal. Todas estas cosas le hacen mucho, mucho sentido. Así que yo comparto 100% esa angustia que puede sentir toda esta gente que ha sentido que no ha tenido las mismas oportunidades. En lo que no estoy 100% de acuerdo es la actuación de las distintas instituciones. El Parlamento, me va a perdonar mi querido amigo Pepe Aut, mostró lo peor de lo peor con alguno de sus miembros. Ayer no, escuché...
Es que tú no, esa es la típica, Buchecho. Tú no puedes decir, el Parlamento mostró lo peor y luego complementar con algunos de sus miembros.
Bueno,
¿te das cuenta, no?
Porque yo no soy tan riguroso.
No, hablar, pero me refiero, te das cuenta
pero entiéndeme.
Porque lo que hizo el Parlamento ayer fue votar por 103...
No estoy hablando de eso.
Vale la pena que tú, que eres parlamentario, marques la diferencia.
Es que señales, decir que una cosa es
señales
el
aquellos parlamentarios
donde yo veo predomina la actitud constructiva de izquierda, consenso, centro y derecha para buscar soluciones verdaderas que encaren la crisis. Entiendo también que hay algunos que buscan aprovecharse de las circunstancias.
Voy a empezar de nuevo.
¿Te das cuenta, no?
Yo no estoy de acuerdo con Giovanni Calderón en que todas las instituciones del país
se portaron a la altura.
Se portaron a la altura. Dentro de las instituciones que no se portaron a la altura, hay algunos miembros. ¿Voy bien hasta ahí, Pepe, o no?
Muy bien.
Pepe, ¿voy bien o no?
Es que yo creo que las instituciones...
Pues, si sabéis de que para dónde quiero llegar. Pero es que en el fondo quiero decir frase incendiaria, como la de Carol Cariola, de decir que el gobierno dejó... A todos nos llamó la atención de que no llegaran más militares a la calle en un momento dado y poder cubrir todas las estaciones del metro. Lo que pasa es que en la instalación de esto es muy difícil. Pero a todos nos llamó la atención. Pero de ahí a decir que el gobierno dejó que se quemaran las estaciones del metro para poder decretar el estado de sitio o de emergencia, me parece de una irresponsabilidad política.
Si me permite, para complementar lo que tú dices, a mí me parece más grave, en una situación como la que estamos viviendo, la infracción flagrante de la Constitución que cometieron Gabriel Boric, incitando a las manifestaciones durante el estado de emergencia y encarando a un militar, y Camila Vallejos diciendo que en Chile se tenía que restaurar la democracia. O sea, ella está negando hoy día la existencia de democracia en Chile y el ejercicio de las facultades constitucionales del presidente. Eso, querido Pepe, tú y yo lo sabemos, es infringir la Constitución.
Bueno, lo que espero parece, que hayan parlamentarios y que Checho, efectivamente...
A mí lo que me parece más severo, porque equivale a la automutilación, es la petición de renuncia del presidente.
Porque
Chile
y Carol Cariola,
Chile también ha terminado los mandatos constitucionales que le otorga el pueblo a través de elecciones democráticas a los presidentes desde el 90 en adelante, y ese ha sido uno de los factores diferenciadores de Chile respecto
al resto de los países,
barrio, llamémoslo así. Y es una de las señales de la estabilidad, de que las cosas funcionan como deben funcionar, que la gente le entrega un mandato, puede devenir impopular, más o menos impopular en algún momento de su mandato, pero tiene que intentar realizar su programa durante los 4 años que dura su periodo, y luego la gente juzgará y elige otro parlamento, elige otro presidente. No saben el daño que nos autoinfligiríamos como país si nosotros interrumpimos, es decir, si nosotros generamos una condición en que los presidentes pueden terminar cuando la calle lo diga. Eso es otro país.
Pero claro,
y no es el país que yo quiero, al menos.
Así es. Comparto contigo.
Muy bien. Tirémoslo ahora nomás los WhatsApp. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente, querido amigo. Este programa no puede perder su sello, y que es escuchar a nuestros auditores.
Buenos días, Checho. Por favor, que en tu programa se analice la situación país, pero que no se siga informando sobre marchas o protestas. Aquello solo transmite inquietud. Transmitan más bien calma y sosiego, por favor. Gracias. Saludos, Fernando Olivares de La Serena.
Buenos
Hola, Chichirare, este es lo que yo te decía, que despertó el pueblo. Si un día el dragón tiene que despertar, siempre pasa lo mismo. Algún día el dragón despierta y deja de escoar. Pero te digo, aquí sigan subiendo. Esto no es, son 30 años, más de 30 años de mala democracia para el pueblo. Lo han subido todo, todo, todo. No hemos tenido ninguna baja, ni la benzina, ni la luz, ni el agua, ni nada. No hemos tenido ninguna baja en más de 30 años. Si es cosa que lo averiguas.
Checho, lo que hemos vivido estos días es delincuencia. Es lumpen. Saquemos a Maduro del juego, saquemos a la izquierda, saquemos a los comunistas, saquemos al Plan Z. Pero algo que me llamó la atención: el viernes se quemaron estaciones de metro en Pajaritos. No había ningún militar resguardándola cuando era su obligación. El sábado de la mañana estaba lleno de militares cuidando estaciones quemadas. Es muy raro.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Ruiz. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, las condiciones en general, digamos, con respecto a la AFP, la educación y todo, eran parecidas, y no hubo ninguna huelga, ninguna revuelta con los 80 pesos que subieron ahí. Por otro lado, la Concertación o la nueva mayoría, en fin, ha gobernado 24 años este país, digamos, y...
Perdón, vamos a interrumpir porque estamos con Jessica Castañeda del Departamento de Prensa, vamos con un...
Último minuto.
Un último minuto.
Nos vamos al Palacio de la Moneda, escuchamos al ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Y con vandalismo. En el día de ayer, que no podíamos tener la ingenuidad ni pensar de que no había una acción que pudiese estar vinculada, organizada en alguno de estos sectores de delincuentes o violentistas. Y resulta bastante evidente con lo que ha pasado en los últimos días. Tuvimos, especialmente el día viernes y el día sábado, un ataque
ahí estamos.
Centrado.
Lo retomamos.
Transporte público. Y hemos visto cómo se han generado los daños y destrucción en el metro y en los incendios a los buses de la red de transporte de Santiago. Esos días estuvieron concentrados en impedir, en dañar, en destruir el transporte público de los ciudadanos. Ayer y anoche, el objetivo ha sido fundamentalmente causarle un grave daño a la cadena alimenticia de nuestro país. Y eso se ha reflejado fundamentalmente en que los hechos más violentos se concentraron en los incendios y los saqueos a supermercados y a comercio, especialmente en el área alimenticia. Eso obviamente que está reflejando una intención de estos grupos vandálicos y violentistas de ir causando un daño a la ciudadanía en aspectos y en objetivos que son esenciales para poder desarrollar la vida cotidiana, el transporte y la compra de alimentos. Tuvimos anoche distintos actos de violencia. Fueron cerca de 350 a lo largo de todo el país. Y como les decía anteriormente, fundamentalmente los más graves han sido los concentrados en los saqueos e incendios de supermercados. Tuvimos más de 110 saqueos a supermercados a lo largo del país y más de 13, 14 incendios. Lamentablemente hay 50 carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas lesionados y 3 personas civiles fallecidas durante la noche. En esos fallecimientos han habido 2 que han sido por el descubrimiento de cuerpos calcinados en un incendio de la empresa Construmar, y 1 por un impacto balístico en la ciudad de Coquimbo. Cada vez que se produce una situación de fallecimiento, lesiones graves en términos de impacto balístico, obviamente que las patrullas, tanto del ejército, de carabineros, según corresponda, hacen inmediatamente la denuncia a la fiscalía para efecto de la investigación de los hechos, y es la fiscalía la que tiene que esclarecer.
Vamos a escuchar hasta ahí al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Él dice que es del balance de ayer, 50 carabineros y personal de las Fuerzas Armadas lesionados, 3 civiles muertos en la noche, 2 calcinados de ellos en el Construmar, uno por impacto balístico en Coquimbo. La intención, dijo, fue causar daño a la cadena alimenticia y al transporte también. Antes de irme, les cuento que va un grupo de manifestantes por Avenida Irarrázaval en dirección hasta Plaza Baquedano. Me refiero a un grupo grande. Muchas personas que a esta hora caminan por Irarrázaval hacia el poniente en dirección a Baquedano van pacíficamente hasta el momento, y además hay otro grupo que también está llegando hacia Plaza Baquedano, se dirige desde Providencia hacia abajo. De hecho, colegas acá de Radio Agricultura me decían que se estuvieron convocando en la Plaza de la Aviación y también van a llegar ahí, y hay incidentes que se están reportando a esta hora en Plaza de Maipú y las largas filas en los supermercados. Todo desde la 1 de la tarde se los vamos a estar contando.
Gracias, Jessica Castañeda. Siempre esté conectado con Radio Agricultura, usted va a estar siempre bien informado. Yo quiero hacer un llamado a la gente que nos escucha. Yo creo que ya no es el momento de protestar. Yo creo que la protesta se instaló. Yo creo que las autoridades, tanto el poder político, en general, el empresariado, yo creo que han mandado una señal demasiado heavy. Y decir que hay protestas pacíficas en un estado de orden alterado, al final de cuentas, todas se transforman en violencia. No existen estas protestas pacíficas porque se infiltran estos anarquistas que hablaba Pepe, que hablaba Giovanni, que no quieren protestas pacíficas. Yo puedo creer en la mejor de las intenciones, la gente que sale a tocar su cacerola, pero van a ser infiltrados por gente que finalmente o va a terminar con un incendio, o va a terminar con... Yo creo que el país necesita del esfuerzo en este minuto de todo el mundo para volver a la calma, a la normalidad. Este estado no le conviene a nadie. A nadie le conviene andar de farmacia en farmacia buscando remedios porque están todas cerradas. A nadie le conviene andar buscando y caminar para buscar alimento porque su supermercado está incendiado. A nadie le conviene que estén cortadas las estaciones del metro o una línea entera inutilizada. Entonces, hay que ponerle un poquito de sentido común y ayudar a que Chile vuelva a la calma. Yo creo que el mensaje está requete contramandado, y vamos a pasar muchos días hablando de qué significa lo que pasó en esto. No sé cuál es la opinión de usted, querido amigo.
Bueno, es la hora de la calma, sin duda. ¿Eh? Es la hora de las respuestas más que de las preguntas. Ya las preguntas fueron hechas, las demandas están...
Por eso están instaladas.
El tema central ahora es cómo se procesan, qué tipo de respuestas, cuán profundo. Yo comparto el testimonio y que hacía Giovanni. Todos tenemos que preguntarnos qué hemos hecho. Y claro, no hay que, como decían en el campo, no hay que votar el bebé junto con el agua sucia de la bañera. Eso se decía en la época en que se usaban bañeras, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y se botaba el agua sucia.
Es como evitando el chiste del sillón de Don Otto.
Exactamente. Es obvio que para que la desigualdad sea el tema que más doloroso, que más molestia genera, la pobreza tiene que estar superada. Y es porque hemos crecido que tenemos este problema. Es porque tenemos cobertura de salud que estamos enfocados a la calidad de esa cobertura. Antes nuestro problema era la cobertura. Lo mismo con la educación. Antes era el acceso. Hoy día es la diferencia que hay en la calidad entre unos y otros.
Mira, complementando lo que dices tú, Pepe, yo observo algunos problemas adicionales que me parecen preocupantes. Si bien la historia se repite, cada generación tiene ciertas características. La generación que me sucede a mí en edad, digamos, yo tengo 48 años, los menores de 40 años, crecieron.
Oye, perdona, pero representáis mucho.
Lo sé. Casi los 80 tuyos.
Muy deteriorada tu vida, te digo al tiro.
Yo pensé que eras el mayor de esta.
Yo también pensaba que era mayor que todos nosotros.
Soy un hombre sabio. Veo una generación centrada en la exigencia de derechos sin ningún sentido del deber. Ninguno. O sea, no entender que todo derecho supone el deber de alguien, porque son las dos caras de la misma moneda.
Es la generación del altiro.
Es la generación del altiro, es la generación de la que le dijeron tus problemas no son causados por tu desidia, tus problemas son causados por otros, siempre hay otro que tiene la culpa. Entonces, eso es preocupante, porque cuando tú enfrentas la realidad desde la frustración de que los demás me deben cosas y no me las dan, bueno, es difícil entender el sentido del esfuerzo, del sacrificio individual, etcétera.
A eso quisiera agregarle yo que es muy importante la estabilidad. Por eso tenemos que recuperar lo antes posible el gobierno, me refiero a la gobernabilidad, la estabilidad.
El orden.
Porque ahí viene la inversión. ¿Cierto? Finalmente nos estamos haciendo todo un tremendo daño. Porque finalmente las inversiones, para que los países crezcan, porque ¿qué queremos? Todos dicen queremos solucionar de la mejor forma posible esta gran diferencia que existe. La única manera, y te lo he escuchado mil veces decir a ti, Checho, es creciendo. Si no hay otra fórmula, es la fórmula mágica. Ya sabemos lo que pasó con Venezuela, sabemos lo que pasó en Argentina cuando reparte, porque es muy fácil. ¿Qué dijo el Frente Amplio? Subamos al salario mínimo la pensión solidaria. ¿Cuánto vale eso? Tenemos para un año, vale 4.000 millones. Han hecho un cálculo, es fácil, el populismo es muy fácil llevarlo adelante.
Sí, Juan Pablo, estoy 100% de acuerdo contigo, porque yo lo promovido siempre. Yo creo que esa es la forma de mejorar permanentemente los sueldos y los salarios. Pero con lo que ha pasado en estos días, quedó demostrado que no es suficiente y que la gente no está dispuesta a esperar todo el proceso de ahorro, inversión, creación de nuevo empleo. Ya la gente requiere de soluciones y esfuerzo en el corto plazo, ahora, ya. Y hay cosas que se pueden hacer, sin lugar a dudas. La primera es reasignar bien los recursos. O sea, acá si empezamos a escarbar en el Estado la cantidad de política o programa que no funcionan, hay una serie
de
medidas que se pueden tomar, Pepe, Giovanni y Juan Pablo, que yo creo que ahí puede haber una fuente de ingreso importante para poder reasignar esos recursos. Y por ejemplo, ya, tratemos de que no le suba tanto el agua, que no le suba tanto la luz, que al final de cuentas a uno le pueden subir 30 pesos y no le afecta en nada. Sí, pero mira, para una persona 30 pesos son 50 lucas al mes, y 50 lucas al mes pueden llegar a ser hasta el 20% de su sueldo.
Yo quiero agregarte dos reflexiones. Una que no es mía, que es de Alberto Plaza, que anda circulando en un video, un análisis muy interesante, ojalá se viralice más de lo que ya está, en que él dice algo que planteas tú y que planteas tú también, Pepe. En estos momentos de desorden, de desorientación, donde, ¿qué es lo que yo veo en la gente en el entorno? Temor, miedo, van a llegar a saquearme la casa, los condominios organizando. En esos momentos, tú necesitas una guía, necesitas un punto al cual que te oriente, digamos. Esa guía es el Estado y el orden. Por eso el llamado hoy día es al orden y a la unidad. Yo me pliego a eso. El llamado es al orden y a la unidad. Los que están en la oposición, al orden detrás del Estado. No del gobierno de turno. Ah, yo entiendo que el gobierno de turno puede tener diferencias y todo, pero es detrás del Estado y la democracia. Los que somos partidarios del gobierno, detrás del gobierno. Ya hay voces oportunistas que tratan de sacar pequeños partidos, por cierto, en la oposición, pero que las haya también en mi sector me parece insólito. Eso como primera reflexión. Tenemos que buscar una luz, una piedra de donde afirmarnos, y esa piedra es el orden. Y la segunda reflexión, Techo, el ciudadano común, mira, yo he tratado de renegociar mis créditos hipotecarios porque los tengo en unas tasas 4 veces superiores a las que ofrece hoy día un banco. Le he pedido 5 veces por correo electrónico a mi ejecutivo del banco que me dé el certificado que exige la ley para poder prepagar el crédito y mandarlo a otro banco que me da una tasa mucho mejor. Ni siquiera me responde. ¿Qué sientes tú cuando pasa eso? Te sientes vulnerado en tu dignidad. Yo no le importo a este gallo. este gallo da lo mismo, yo lo voy a mantener ahí para que siga en el banco. Eso es lo que le pasa al chileno común y corriente hoy día. A lo mejor no en relación a ese tema, pero sí en, no, relación, en relación a otras
relación
cosas.
A todos. El contraste, justamente estamos reformando la ley del consumidor para que haya simetría entre la manera en que tú haces un contrato y la
y
manera
te sales del
en
contrato.
Que lo deshaces. Claro. Porque para hacer un contrato, a veces basta una llamada telefónica o un mail, pero para deshacerlo es un verdadero vía crucis. ¿Quién ha intentado deshacer su contrato con BTR, con, oye, una telefónica o con lo que sea?
Yo quiero apelar a otro tema, porque me gustaba el análisis que íbamos a empezar a hacer de quiénes estuvieron mal y quiénes estuvieron bien en esta... Porque eso sirve para que la gente entienda claramente quiénes son los verdaderos líderes o no. Podemos volver sobre eso, pero yo quiero apelar a una cuestión que a mi juicio está es transversal a todo este proceso: la falta de valores de los chilenos. Ese es un tema.
Pero no de todos, Checho.
No, para. Es esta cuestión.
Es la novia.
Esta cuestión.
Es lo que nos pasó el 27F.
Oye, esto
es la camioneta.
No digamos que es de todo.
La inmensa mayoría de los chilenos son decentes.
Pero no es de todo, eso sí, no es de todo.
Me permiten terminar la idea porque yo quiero ser bien honesto. Esto tiene que ver, y en mi teoría, y yo puedo estar totalmente equivocado, esto tiene que ver con la sensación de miedo. La gente es mucho más buena cuando tiene miedo que lo vayan a pillar. Cuando se siente en un estado de que no le va a pasar nada, empiezan a aflorar las verdaderas personas. Tú me dices, no todo. Oye, yo no me imagino a tal persona de apellido haciendo esto. Y si esa persona de apellido, en vez de que le proponga ir a asaltar un supermercado, sería, mira, tiene la oportunidad de estafar a su socio. Y están las condiciones para que no lo pille nadie. La pregunta es, ¿lo estafará o no lo estafará? Así que yo no creo que esto sea valores de la gente humilde o de la gente con plata. Esto es transversal.
Sí, porque lo que hemos visto, Checho,
la falta de valores en nuestro país es gigantesca. Mira, gente que, porque por último tú entendís que alguien vaya a robar para darle comida a los hijos, ya está desesperado.
Pero no
tiene
gente comer. Llevándose tres plasmas.
O sea, ese es el punto.
Además, nosotros nos enfocamos, y es razonable que así sea, en los grupos delincuentes, que son los que efectivamente descerrajan, porque tampoco el hombre y la mujer común y corriente tiene la valentía de subvertir la ley como para descerrajar. Pero una vez que se descerraja y que se abre, la gente que está entrando al saqueo es gente común y corriente. No son delincuentes, son personas que ven la oportunidad.
Se aprovechan de una oportunidad.
Es la anomia, es la falta de apego a las normas internas. Son las condiciones, ¿cómo dice la frase? Las condiciones.
La ocasión hace el ladrón.
Van pasando y están llevándose los remedios a una farmacia y entran y salen corriendo con un paquete de... ¿Qué es lo que decías tú que habías comprado?
No, yo vi a Checho roncando con Viagra. Yo no sé si lo había comprado o no, pero...
Bueno, pero eso tiene una justificación humana.
Claro. Ya no, esa es una necesidad básica en el caso de Checho.
Urgencia
en
llegar a su casa.
En nombre de las necesidades básicas se puede justificar. Lo que pasa es que siempre se muestra la bajeza humana. Sí, y aquí se ve... Siempre en estas crisis se ve lo mejor y lo más malo del ser humano. Claro. Y lo que tú dijiste, mucha gente tiene adentro pocos valores. Entonces, ahí esta parte animal que tiene el ser humano sale y van y dice, porque están todos robando, yo robo.
La contraparte eran las mujeres que estaban en las estaciones del metro limpiando porque quieren que se recupere rápido el metro, gente que iba a cooperar.
Mucha gente gritándole a los que se llevaban los plasmas, sí, ladrones, claro. Devuelvan los tal por cual. Entonces, bueno, no toda la gente...
Por razones obvias, hoy día no hemos hecho hincapié en la publicidad, querido amigo, y los auspiciadores así lo entienden, pero... ¿ah?
Lo entenderán.
Sí, no, ellos lo entienden porque tampoco hoy día, no un día para... yo tampoco sé si vamos a hacer, no vamos a hacer show, no se sabe qué va a pasar en los próximos días. Así que queremos agradecerle a Rotary Kraus, a 16 Horas, a Tepillé, a Buenos Aires de Paine, a la Asociación de AFP de Chile, a Parque Arauco, a Tecnofast y a... como se llama, a todos nuestros auspiciadores. Muchos de ellos nos avisaron que querían parar unos días de la publicidad. Me parece súper, súper razonable mientras no se ordene un poquito esto. Así que vamos a hacer la pausa. Yo quiero decirles que una fundación a la cual pertenezco, que se llama Desafío Levantemos Chile, que fue fundada por uno de nuestros panelistas, como es Felipe Cubillo, está haciendo una campaña y queremos invitarlo a que ustedes participen, que participen de esta campaña, llevando gente, ayudando a trasladar gente. Sabemos que hay varias líneas que no están funcionando. Los que andan con los autos vacíos y ven que un compatriota está sufriendo, es el momento de mostrar también ese lado bueno que tenemos los chilenos. Así que los invito a sumarse a esta campaña de Desafío Chile, Levantemos Chile, que además está usando sus furgones para trasladar gente. Me dice la Eli de Caso, lindo, y la falta de valores de la conclusión de la farmacia. Yo estoy hablando de que transversal, Eli, no he dicho que, al contrario, se estigmatiza mucho más a la gente más pobre, pero aquí hay una falta de valores transversal. Aquí no hace distingo de clase social ni nada. Nada, lo que pasa es que la gente con plata no necesita tanto robar, pero si le dais la oportunidad de robar a gran escala, también vamos a notar falta de valores.
Ahora, ese ejemplo... Luego se difumina en la gente más sencilla que ve que alguien allá arriba roba y no le pasa nada.
Ah, por supuesto, por supuesto. A ver, es que nos va a faltar tiempo para el programa hoy día. Cuando tú ves que jóvenes estudiantes tiran bombas Molotov en el Instituto Nacional y es el show de las noticias todos los días y a esos jóvenes no les pasa nada, y no me digas que no les pasa nada porque no los pillaron, porque esa no se la cree nadie, y no les pasa nada, ¿cuál es la señal potente que están mandando? Señores, ustedes pueden quemar lo que quieran y no les pasa nada. Entonces, ojo, que tampoco como sociedad hemos contribuido a la formación de estos valores. Ayer, por ejemplo, perdona que me pase un poquito, pero estos programas también son todos programas especiales. Ayer, por ejemplo, veía un canal de televisión transmitiendo en directo la protesta de la Plaza Nuñoa cuando habían pasado 2 horas de que se había decretado el toque de queda, y en la franja de abajo ponían protesta pacífica. Ese canal de televisión encuentra que es una protesta pacífica ir contra la ley. La ley era que todo... Yo decía, ¿por qué yo tengo que estar encerrado en mi casa y estos señores, porque están con una cacerola, nadie le hace nada? La señal que estáis mandando es horrible, porque es cuestión que se reúna gente en una plaza nomás, no nos van a hacer nada. Pues si ayer transmitieron en vivo, 2 horas había empezado el toque de queda y no le hicieron nada. Entonces, ojo con las señales, ojo con la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, lamentablemente, donde no entregan valores en muchas de nuestras casas, son los que deberían entregar algún tipo de valor, y a veces entregan los peores valores. Siendo yo un medio de comunicación, estoy autoincriminándome, porque de repente damos muy malas señales. Vamos a la pausa y regresamos.
En Óptica Schilling cumplimos 65 años y ponemos a tu disposición la realización del examen visual en nuestras sucursales. En Óptica Schilling estamos preocupados de dar un mayor y mejor acceso a la salud visual de todos los chilenos. Revisa en www.schilling.cl las sucursales con servicio disponible. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
En este mes de la salud visual tenemos una invitación para...
¡Los ojitos de piscina!
¡Los ojos negros!
¡Los achinados!
¡Y los ojos café!
¡Oye, no son café!
Bueno, los pardos.
¿Los mansos luceros?
¡Los soñadores!
¡Los turnos!
y los profundos.
Rotary House, junto a su programa TLB, invitan a todos los ojos a realizarse gratis un chequeo visual durante este mes de octubre. Agenda tu hora en rk.cl o llamando al 600-608-000. Y juntos, pongámosle ojo a la visión chilena. Rotary House.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo Azura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Azura, tu próxima buena decisión.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte?
¿O estás en el extremo sur?
¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
Agricultura en Santiago 92.1, Puerto Montt 96.9.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, queridos amigos, estamos ya de vuelta con su programa Conectados con Agricultura, tratando de llevar un análisis de los distintos frentes
análisis sobre... ponderado, como dijiste al inicio de la
Un análisis ponderado, sí, es lo que estamos tratando de hacer, porque creemos, como dije al final, antes de irme a la pausa, yo creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en todo esto. Tampoco nos podemos lavar las manos y transformar esto en un show, porque obviamente da mucho material. La gente busca mucho más los medios de comunicación cuando pasan este tipo de cosas. Me imagino, no he preguntado, pero me imagino que hoy día hemos tenido una gran sintonía, la gente esperando cuál va a ser nuestra reacción frente a esto. Pero
¿tú te has dado cuenta, Checho, que eso genera una cierta distorsión? Yo obvio le decía a mi señora, que estaba todo el día aquí en la radio y en las redes, y yo le decía, pero si el mundo no es eso solo, mundo y la realidad no es eso. Claro, cada minuto aparecía un mensaje de alguna parte, y era como para ella, psicológicamente, era como si el país se estuviera incendiando en ese minuto, pero por completo, y genera en las personas angustia.
Y eso es lo que quieren generar finalmente, porque quieren generar rating.
O sea, yo fui testigo de unas acciones de, no sé si llamarlo histeria colectiva, pero de temor profundo en personas adultas que han pasado por muchas experiencias de vida, y pareciera que esto era el anuncio de que los extraterrestres estaban tomando la Tierra, Entonces, efectivamente, yo creo que mantener la calma es un atributo muy difícil de encontrar en situaciones como esta, y de ahí la importancia de que todos los chilenos entendamos el orden, la necesidad de orden, la necesidad de tranquilidad.
Oye, yo quiero volver un poquito a analizar, porque el aprendizaje nos sirve para futuras crisis que podamos tener. Yo encuentro que hubo actores que lo hicieron muy, muy mal. Lamentablemente tengo que decir que creo que mi gobierno no lo hizo, no enfrentó de la mejor manera la crisis. Creo que fue lento en llegar a muchos puntos.
Yo discrepo de eso y después quedó
tranquilo. Bueno, por eso. Oye, sí, esa es la gracia.
La vas a tener, Giovanni.
Esa es la gracia que tiene este programa, que no tenemos por qué pensar igual, en la medida que digamos las opiniones con respeto. Yo creo que mucho de lo que pasó se podría haber, bueno, es cierto que después de la batalla son todos generales, nadie sabe cómo estos fenómenos sociales, para dónde van, y hasta el momento yo creo que no existe nadie que pueda predecir en qué termina esto, digámoslo. Pero dicho eso, uno puede tener una opinión sobre algo. Yo creo que el gobierno al principio no leyó bien la profundidad que tenía este tema. Y creo que en muchos casos llegó tarde. Yo ayer le mandé un Twitter al presidente directamente diciéndole, presidente, lo que uno le pide al gobierno, sobre todo a mi gobierno, que yo contribuía a que usted saliera elegido, me siento con el derecho de pedirle de que lo primero que tiene que hacer un gobierno es el Estado de Derecho. O sea, yo creo que lo primero que había que haber hecho era, porque ayer esa sensación de angustia que comentaba el Pepe, que lo sufrió tu señora, que lo sufrió la mía, que lo sufrieron nuestros hijos, a mí me llamaban mis hijos, papá, ¿qué va a pasar? Eso es fundamental en una ciudad, en una sociedad democrática, el Estado de Derecho. Y ahí se deberían haber volcado con mucha, mucha fuerza. Y creo que ha costado mucho volver a la calma. Y creo que hubo muchos personajes que contribuyeron de mala manera y que la gente tiene que saber quiénes son. Y fundamentalmente estoy hablando del Frente Amplio y estoy hablando del Partido Comunista. Confirma claramente lo que yo he dicho, que el Partido Comunista y el Frente Amplio no son democráticos. No son democráticos. Ser democrático no significa solamente ser elegido. Chávez fue elegido. Maduro fue elegido. ¿Es Maduro democrático? Hay algunas personas que se dicen democráticos porque se aprovechan de la democracia para destruirla desde dentro. Y eso tienen que tener claro quiénes fueron los que incentivaron esta crisis, quiénes fueron los que trataron de ponerle paño frío. En general, la centroizquierda en Chile tuvo un comportamiento muy bueno. En momento de la crisis vi a todos los personeros de muy buena forma, pero al Partido Comunista y al Frente Amplio con ese doble estándar, esa cosa, no, sí condenamos, pero después de sacar todo el aprovechamiento político, condenamos la violencia. Era la última frase, ¿eh? Pero que quede claro que nosotros salgan a las calles, golpeen, metan, pero que quede claro que nosotros condenamos la violencia.
No paguen al metro, claro. ¿Eh?
Por favor, entonces doy la palabra, Giovanni.
Mira, ¿por qué yo discrepo de que el gobierno haya estado mal? Yo considero que el gobierno no ha estado bien, ha estado muy bien. Y por una razón muy sencilla, y se los dije fuera de micrófono, quiero ponerlos en la situación en que el gobierno hubiera ordenado la salida de todas las Fuerzas Armadas el día jueves por la noche o el día viernes, y hubiera ocurrido algún incidente en que hubiera fallecido una persona. ¿En qué situación estaríamos hoy día? El gobierno se ha puesto por encima de las acciones vandálicas y ha dicho, mire, acá se va a hacer un uso de la fuerza que ha sido progresivo y racional. Nadie podría negar que la forma en que se ha distribuido el uso de la fuerza durante el fin de semana fue progresivo y racional. Yo que los invito a ver los diálogos de carabineros, de los militares con la gente. Cuando un carabinero le dice, mira, mi trabajo es que los derechos del otro sean respetados, tú tienes derecho a protestar, de acuerdo, la Constitución te lo concede, hazlo, pero no tienes derecho
a afectar
el derecho del otro, el derecho a trasladarse, el derecho a trabajar, el derecho a salir en la calle en paz. Eso a mí me parece que es la esencia de un Estado de Derecho. Lo que ha hecho el presidente Piñera es defender el Estado de Derecho. Y eso es lo que tiene que unir a todos los chilenos decentes, porque yo también discrepo en eso contigo, Pepe y Checho. Yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos somos decentes. No queremos que nos regalen nada. No queremos ir a saquear. Yo no voy a saquear un supermercado. Yo quiero que se me reconozcan mis derechos y mi dignidad.
Esa es una frase políticamente correcta nomás, pero no. ¿De dónde sacaste la estadística de que los chilenos no somos decentes?
¿Tú de verdad crees que la inmensa mayoría de los chilenos no somos decentes?
No.
Pero afírmalo.
Es que no tengo ninguna evidencia que me diga que la inmensa mayoría o la
¿cuánta
minoría.
¿Cuánta gente anda saqueando?
Pero
Checho,
hay elementos.
¿Cuánta es la gente que anda saqueando?
Pero
¿cuántos?
Hay elementos que te hacen ver que no somos tan valóricos como creemos. Una, el número de presos partido por población. Chile es uno de los países con mayor cantidad de presos en el mundo.
Eso tiene que ver con
después de Estados Unidos.
Tiene que ver con otro elemento. Tiene que ver
¿cuál?
Con a quién metes preso, cuáles son los delitos, cuáles son las penas que le asignan los delitos.
Acá no, la gente alega porque las policías no meten presos y que los jueces no meten presos. Mentira. Metemos muchos presos.
O sea, ¿tú crees que hay más delincuentes en Chile que en el resto del mundo?
La pregunta que nos tenemos es,
¿somos delincuentes?
¿Por qué tenemos tanta fábrica de delincuentes en Chile?
Sí, pero yo no me quedaría pegado en eso. Yo creo que lo que hoy día
es que es un elemento más en el análisis. No vamos a decir que eso lo explica todo. No, es un elemento más en el análisis.
Es un claro.
Pero
que
volvamos al punto
de polémica
entre tú y Giovanni. Yo
Yo creo que la frase "el gobierno lo ha hecho muy bien" contrasta con el sentido común. Tengo la impresión.
Veamos el tiempo.
Tengo la impresión.
Esperemos el resultado final de este proceso.
De que incluso entre sus partidarios, yo creo que no es esa lo que aflora de inmediato. Yo creo que el gobierno ha mostrado mucha falta de empatía, y no me refiero solo en este minuto, sino en los minutos previos, lo que va generando acumulación. Falta de empatía para entender, para ponerse en el lugar de la gente. ¿Para qué hablar del ministro que dice levántense más temprano si quieren ahorrar? Es que eso va generando.
Estoy de acuerdo,
agregando a la molestia, porque cuando la autoridad no te entiende, no empatiza, no se pone en tu lugar, ¿la molestia crece o decrece? La molestia crece, no sé, sin duda.
Pero mira, yo estoy absolutamente en contra de que se retiren los fondos de la AFP, en contra. Y el gobierno días antes dio señales de apertura a eso. Entonces, cuando tú me dices el gobierno no se pone en el lugar de los demás, no estoy de acuerdo. De hecho, mucha crítica de mi sector dice, se está gobernando de acuerdo a las encuestas. La encuesta es el del sentir popular. Entonces, palos porque bogas y palos porque no bogas.
Ah, sí, está bien. Las encuestas son sentir popular, si algo, pero la encuesta también te si puede llevar difícil, a ser un gobierno populista.
Si hay algo difícil...
No, perdona, no.
Si hay algo difícil, Checho, es ejercer la autoridad. Y otra cosa es con guitarra. Cuando tú tienes que tomar las decisiones de sacar o no sacar a los militares a la calle, con toda la simbología que eso tiene para muchos chilenos, de poner o no poner toque de queda, créeme que es complejo. Entonces, yo creo que es muy fácil hacer análisis. Yo estoy fuera de esa toma de decisiones. Pero cuando uno sabe lo que eso significa, cuando tiene la perspectiva histórica a la que aludía Pepe al inicio de este programa, bueno, ahí es cuando tenemos que entender, digamos, Giovanni, que el resultado final es lo que importa.
Gobernar hoy es difícil, más difícil en toda parte, que nunca antes.
¿Cómo y se eso llama no el venezolano solo... que escribió el libro? El...
y eso...
¿Cómo se llama el venezolano, el libro?
Yo tengo el mismo alemán que tú me visita con frecuencia, así que no. Oye,
¿cómo se llama el libro?
Es más difícil que nunca. Es más difícil que nunca. Porque,
¿se llama el libro? Este,
oye,
¿me hicieron leer de la historia? No.
¿Por qué? Oye, pero no nos quedemos en eso.
En el libro,
¿por qué es más difícil que nunca, a mi juicio? Primero, porque hay más gente educada e informada que nunca. Y la gente más educada, más informada, está en mejores condiciones de exigir que la gente menos educada y menos informada.
Es cierto.
Segundo, porque las redes sociales permiten que la gente ejerza más poder que nunca antes. Incluso el poder de coordinarse, el poder de generar opinión pública. Oye, cada uno es su propio medio de comunicación. Hoy día los diarios son menos leídos que las redes sociales. ¿Ah? Ya, tú haces un Twitter, yo hice un Twitter que generó 360.000 impresiones, es decir, 360.000 personas lo leyeron. Jamás en un diario tú vas a poder ser leído por 360.000 personas.
Pero Pepe, ¿tú cómo crees que se coordinaron? Porque esto, estamos todos de acuerdo aquí, que esto fue coordinado, por lo menos gran parte de este panel.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
¿Cómo crees tú que se coordinaron?
Ustedes ponen
con WhatsApp, con los elementos que hoy día existen, que hace 30 años no existían.
Eso hace que sea
mucho más fácil.
Pero el incendio
de
la Torre de Nelta, ¿te parece espontánea, Pepe?
No, yo no digo que eso sea espontáneo. Evidentemente requiere una cierta tecnificación. La diferencia está en que esos grupos existen desde hace mucho tiempo, y lo que está pasando, lo que ha pasado, no tiene que ver con el factor constante, tiene que ver con el factor variable. El factor constante es que existen grupos anarco, grupos que insurreccionales, llamémoslo así, que buscan generar condiciones para una especie de destrucción del Estado democrático y posibilidades revolucionarias. ¿Eso existe? Por supuesto que existe. Y está. La diferencia, y que hay bandas delincuenciales que están ahí preparadas para cualquier circunstancia ejercer su pasión y su convicción, también existe.
Ojo con eso.
Pero la diferencia, Giovanni, es que esos no tienen éxito, el éxito que tuvieron, sino ahora.
¿Tuvieron éxito?
Pero
¿tú crees que se terminó la historia? ¿Se acabó esta historia?
tuvieron éxito en participar, creo, de esta generación.
Perdóname la interrupción, pero yo creo que estamos en una lucha de ideas.
Yo lo que creo que se va a disociar inmediatamente.
Acá la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad va a prevalecer? ¿La sociedad que teníamos antes del día viernes o la sociedad que han impuesto algunos en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua? Esa es la pregunta que yo creo que está en juego.
Y yo lo que creo que la respuesta es...
Porque el 99% es la que quiere.
Por supuesto, pero para mantener la sociedad de antes del viernes, hay que dar respuesta y leer bien, y no leer como si hubiera sido una concatenación de una organización maligna que trató de...
Porque esa
organización maligna, viejo, existe siempre.
Estoy de acuerdo
contigo. Lo que hay es que hacerse cargo de qué le pasa a la gente que reacciona de esa manera.
Pero espérate, yo escucharía a la gente esa que protesta... de esa manera, la gente que hizo el vandalismo, digamos, esa gente está definitivamente coordinada, y aquí hay una mano de atrás, hay organizaciones detrás que están
financiadas.
El libro de Alberto Mayol, El malestar, es del año 2011.
Oye, tenemos que ir a la pausa, pero a mí me gustaría seguir destacando la gente que actuó bien y que actuó mal. Dentro de los que actuaron mal, creo que hubo algunos futbolistas que actuaron muy mal, porque se aprovecharon del pánico para calentar mal cuentos. Sí, ya está bueno, que el pueblo, que ha sido explotado.
Y que vive fuera de Chile.
Entonces, no, a esa misma gente le digo, bueno, ¿y tú te estarías dispuesto a bajar su sueldo y pagar más impuestos en Chile para ayudar a toda esa gente? Porque a esa gente se le ayuda con impuestos. No. Entonces, es re fácil tratar de capitalizar este descontento, y yo creo que los más miserables son los que tratan de capitalizar descontentos de este tipo, que están poniendo en riesgo la vida de las personas, que hay un caos total, y quieren sacar su tajada del tema.
La ventaja corta. Ahora,
Claudio Bravo hizo un segundo tuit bastante...
Porque se dio cuenta que la había cagado, digámoslo. Porque lo bombardearon diciéndole, oye, entrega tu sueldo entonces.
Que dijo en el segundo tuit.
No, que no estaba en contra de la violencia.
Las cosas no se resuelven con violencia. Llamado a la pacificación.
Eso es lo mismo. Eso es exactamente igual como ver el Partido Comunista y como operar
el Frente Amplio. Y después escondió la mano.
Incentivan y después declaran.
No he escuchado ninguna condena a los desmanes y a la violencia por parte del Partido Comunista. Ninguna. Incluso intentamos llegar a un acuerdo para una declaración común y ellos dijeron, no estamos dispuestos a condenar esa violencia.
El Partido Comunista no quiso firmar una...
Al revés, del Frente Amplio que ha condenado explícitamente.
Perdona, pero
no ha habido ninguna condena explícita del Partido Comunista a los desmanes y la violencia.
Ayer estuvo en Estado Nacional.
Para no igualarla con la violencia.
Yo, ¿por qué te lo decía? Porque ayer estuvo en Estado Nacional la Carla.
Rubilar.
Carol Cariola. Yo le cambio el nombre a todo el mundo. Y ella dijo, cuando la acorralaron ahí, ella dijo: no, yo quiero dejar claro, y hemos dado declaraciones que estamos en contra de la violencia. Por eso que te digo que no salen del closet. Ellos están dentro de la democracia para destruirla desde adentro. Ellos los más felices con esto son el Partido Comunista y el Frente Amplio. Digamos las cosas por su nombre. Si ¿para qué seguimos con eufemismo? Si ellos están detrás de esto y están felices con lo que... Porque este es el Estado.
O sea, de partida, Checho, no están detrás. Pueden aspirar a ponerse delante, pero claramente no están detrás.
No sabemos, Pepe.
Están completamente sorprendidos, y lo que intentan es ponerse delante y capitalizar eso. Se pasen películas, sí. No le den más poder de lo que tiene, por favor.
Estamos claros, no, te entiendo. A lo mejor me expresé mal, ellos están detrás en el sentido de que a ellos les conviene esto. Ellos están felices con que esta situación de caos, porque ahí es donde se manejan mejor.
Pero sí, ¿qué dijo Telier? Que renuncie Piñera.
Sí, claro, imagínate.
Un diputado de la República, lo que tiene que llamar es a la estabilidad, tiene que llamar al consenso, a lo que estamos haciendo aquí.
Eso que yo lo condeno, pero también tengo que felicitarme que nadie de las otras fuerzas políticas,
lo dije,
lo se aprovechó para eso, incluido sí. el Frente pero Amplio.
Yo felicito al PPD y al Partido Socialista. He escuchado declaraciones muy sensatas de Felipe Arbó, de gente.
Bueno, yo lo felicité también, así que yo estoy diciendo claramente, distinguiendo entre la Concertación y la Nueva Mayoría. Y
yo también lo felicito.
Heraldo Muñoz ha sido muy claro.
Heraldo Muñoz.
Entonces, esta es la diferencia entre la Concertación y la Nueva Mayoría. Pausa y regresamos.
Tecnofast, somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En el arriendo de espacios comerciales, contamos con más de 2.500 clientes en diversos sectores e industrias, con soluciones como colegios, hospitales, oficinas, salas de venta, instalaciones de faena, entre muchos otros. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa en tecnofast.cl y sorpréndete. Tecnofast, Space Solutions.
Con la reforma a las pensiones, ¿toda la cotización extra irá a mi cuenta para mejorar mi pensión? ¿Aumentar mi ahorro? Eso me importa.
Asociación de AFPs de Chile.
En este mes de la salud visual tenemos una invitación para...
¡Los ojitos de vecina!
¡Los ojos negros!
¡Los achinados!
¿Y los ojos café?
Oye, no son café.
Bueno, los pardos.
¿Los mansos luceros?
¿Los soñadores?
¿Los turnos?
Y los profundos.
Rotary Cows, junto a su programa TV, invitan a todos los ojos a realizarse gratis un chequeo visual durante este mes de octubre. Agenda tu hora en rk.cl llamando al 600-608-000. Y juntos, pongámosle ojo a la visión chilena. Rotary Cows.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Nuestro país avanza y cambia cada día, y en Multiservice Grúas somos parte de esos avances, dejando huella en la historia de Chile. Con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Multiservice es experiencia, confianza y seguridad. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Somos un gran equipo de profesionales comprometidos 100% con nuestros clientes. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes hambre y no quieres cocinar? Tenemos un dato para tener en tu despensa. Los exquisitos platos preparados Bavaria. En envases microondeables, duran 2 años sin refrigeración, con calidad alemana. Y lo mejor de todo, son exquisitos. Disfruta las sabrosas albóndigas de carne en salsa de tomates, unas ricas lentejas con tocino o un clásico pastel de choclo con carne de verdad. Platos preparados Bavaria. En todos los supermercados o compra online con despacho a domicilio en laroticería.cl.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito B-Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. bcapitals.com. Sueñas sin límites.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Aquí hay encontradas opiniones, hay distintas miradas con respecto a lo que ha pasado. Acá no se trata de cómo que se llama, de obviar ninguna noticia, simplemente el ánimo que tenemos es de calmar un poquito los ánimos, pero también han habido cosas que llaman la atención. Y les quiero preguntar, ¿qué le parece la declaración del general después de que el presidente había dicho que estábamos en guerra, obviamente usando un lenguaje como el que usa uno? Yo no le doy mayor connotación. Estamos en guerra contra la delincuencia, contra esto, como cuando uno dice estoy en
contra
guerra
la contra la injusticia, contra la pobreza.
Claro, en esos términos. Pero sin embargo, claramente el general Iturra
Iturriaga
finalmente da una frase totalmente contraria, como dejándolo sin piso al presidente. Me llama la atención. No sé si ustedes tienen alguna opinión al respecto. Pepe, déjate de chatear.
Estoy contestándole un
Déjate de
chat a un colega. Tenemos sesión ahora a las 3 de la
tarde. Tú dijiste algo bien interesante, que gente que está preparada para la guerra, que no deja de ser llamativo, que gente que está preparada para la guerra, como son los militares, hagan este tipo de declaraciones, que yo aplaudo la declaración del general Iturriaga. Y yo me pliego a la frase completa, ¿eh? Yo soy un hombre feliz. Yo no estoy en guerra con nadie, ni con mis adversarios políticos, ni con los que me han hecho mal en la vida. Mira, la única forma de ser feliz es mirar para adelante con optimismo, y esa creo yo que tiene que ser la actitud de los chilenos hoy día.
Perdona, pero nosotros tenemos jerarquía de mando, ¿ah? Y el general está bajo el mando del presidente de la República.
Yo no creo que lo haya contradicho. No.
Absolutamente, por favor. Tú de repente miráis unas cuestiones muy raras. ¿Cómo no va a contradecir? El presidente sale en la noche diciendo estamos en guerra contra la delincuencia. No, él dice, yo no estoy en guerra con nadie. O sea, el jefe de la fuerza le dice al presidente, usted estará en guerra, pero yo no estoy en guerra. Perdón.
Comunicacionalmente, Giovanni, digámoslo, esa es la interpretación comunicacionalmente que le enmienda la plata.
Esa es la interpretación. Pero si yo no soy enemigo del gobierno, yo estoy en pro gobierno.
Es cierto
si
que el general, nomás, que el general seguro que el general no está pensando, le voy a enmendar la plata al presidente.
No,
al decir eso.
Obvio que no.
Yo creo que él.
Comunicacionalmente.
Lo he sentido por la simpatía que han generado sus palabras transversalmente. Yo creo que él ha puesto
una cuota de calma. Ah, sí,
ha puesto una cuota de calma, y eso ha sido sorprendente, porque claro, yo tuiteaba, hacía alusión a un tuit, Giovanni, yo tuiteaba un hombre formado para la guerra que tenga la templanza, la sabiduría, la tranquilidad que tiene el general. El general tiene que estar para dar tranquilidad.
Lógico,
a la ciudadanía.
Lógico.
Y asustarla.
Claro. Y lo que no es fácil, a ver, primero el presidente lo que quiso decir, aquí se lo vamos a interpretar, es cuando dijo, estamos en guerra contra los anarquistas. Lo que han hecho, porque lo que han hecho es algo concertado. No es algo de 5 o 20 personas, o 50, o 100, o 1000, que salieron y automáticamente, como por un dogma de fe, se quemaron 40 o 50 estaciones. Esto fue concertado. Es lo que dijo, estamos en guerra contra la anarquía. Exacto. Con esto que han querido, en el fondo, someter a un país completo, que el 99,9 no quiere eso. Y lo que quiso decir con eso, ¿y qué es lo que dijo el general el otro día? No estamos en guerra con nadie porque no estamos en guerra. Y yo creo que hay que felicitar a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas fueron preparadas justamente para la guerra. ¿Y cómo han parlamentado? ¿Cómo la gente ha explicado? Porque
tengo una visión distinta.
Lo han sacado con las manos un poco amarradas y no pueden salir a disparar. Creo que eso, de las cosas que nosotros decimos, tenemos que estar orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Del actuar de nuestras Fuerzas Armadas en estas últimas 48 horas.
Yo me siento orgulloso del actuar de las Fuerzas Armadas en muchas ocasiones, pero tengo una visión distinta. Yo creo que para conversar están los políticos, para convencer están los políticos. Si en un estado de emergencia se recurre a las Fuerzas Armadas, es el último camino que se toma para imponer el orden. Y para imponer el orden le puede resultar en un caso conversando, en dos casos conversando, en tres casos. Pero acá se tiene que imponer la fuerza. Oye, señores, acá está la Fuerza Armada.
Yo no digo que haya que disparar para imponer
el orden. ¿Pero por qué? Ya, estáis como los comunistas. No. ¿Qué queréis, que maten a alguien? Checho Irán, no quiero que maten a nadie.
Checho, pero
no
tú,
estoy diciendo eso. Un general, para dar opiniones, estamos todos felices, entonces están los políticos. Checho. El general sale ya en la última instancia. Entonces, yo tengo una opinión distinta.
¿Tú lo preferirías con cara de perro, intimidante y con...
No lo preferiría,
pero imagínate tú el tipo de conversación que estaríamos teniendo aquí nosotros hoy día.
Exacto.
Si en lugar de balas antidisturbio, los militares tuvieran balas de
balas de verdad.
¿Para balas, qué se, balas de
¿para
guerra?
¿Para qué sacamos a los militares
y
a la calle?
Hubieran muerto, como en la revolución de la Chaucha y en la batalla de Santiago, decenas de personas. Pero, imagínate.
Pero la pregunta hubieran, es otra. La pregunta es: ¿sacamos a los militares a la calle para que conversen con la gente?
Pero contéstame la pregunta.
¿Pero
qué
pregunta
tipo de conversación tendríamos aquí si hubiera habido decenas de muertos anoche o antes?
Eso es lo que yo digo.
Noche.
Pero
¿y qué tipo de?
Te estáis pareciendo a Cadem.
Unidad.
Te estáis pareciendo a Cadem en las preguntas. ¿Qué tipo de conversación? Pero obvio que tendríamos otro tipo de conversación. Si nadie quiere que
y
se
no
muera
estaríamos,
gente.
Bueno, pero es
pero
que
no
lo que
estoy
estás,
hablando de eso. Te estoy hablando
pero
de
que lo que estás pidiéndole habría generado eso.
No, yo lo que te estoy diciendo es lo siguiente. ¿Para qué sacamos a los militares a la calle? Para que conversen y convenzan a la
para
gente.
Para restablecer el orden.
Ya, pero
público.
Conversando con la gente.
Que puede ser una manera, ¿ah? Porque ellos parten con eso y al final yo creo que van tomando su posición. Ah, pero no, pero
me, o sea, me
yo
muy
me imagino
difícil.
Que lo sacaron
me es muy difícil
para restablecer
y para que actúe con criterio en ese restablecimiento del orden.
Me es muy difícil
poniendo costos y
pasemos otro tema porque sí, me parece que sí. Tenemos opinión acá distinta, sí. Pero fíjate,
pero hay... es difícil defender mi posición porque es políticamente incorrecta, pero en el fondo para cerrar este tema, yo lo que quiero decir es que los políticos están para conversar. Cuando tú recurres a la Fuerza Armada, estás recurriendo a la fuerza, a imponer en las calles la fuerza. Ayer vi a un teniente conversando con los vecinos, por favor, ya empezó el toque de queda. Estuvieron media hora con el canal de televisión. ¿Para eso queremos a los militares? ¿Para eso saquemos a los parlamentarios que vayan a convencer a la gente que se vaya a su casa? No sé, pues no.
Mira, yo,
en mi opinión, no, mano.
Pensemos en lo que viene para adelante, y en lo que viene para adelante me parece que está la defensa de un modelo de vida, de un modelo de sociedad libre, y además de un modelo de democracia. Y ahí, Pepe, yo quiero hacerte una pregunta. Nunca te hago preguntas, pero ¿cómo crees tú que nosotros debiéramos, como chilenos, como sociedad, como institucionalidad, proceder con aquellos parlamentarios que han incitado al desorden, más allá de las normas de la Constitución, más allá de la ley? Tal caso del diputado comunista en Iquique, de Hugo Gutiérrez, tal caso Carol Cariola, el caso Gabriel Boric. ¿Nos hacemos los tontos o tomamos una decisión como instituciones y enfrentamos la defensa de la democracia como un valor que tenemos que preservar?
Qué buena pregunta.
Me quiero dedicar a
como uno de los tantos valores que tenemos que preservar.
No le pidáis a Pepe que
yo soy partidario de pacificar, Giovanni, no de incendiar la pradera. Yo soy partidario de llevarlos a todos, a algunos con más entusiasmo que otros, algunos con menos entusiasmo, otros a la fuerza, pero llevarlos a la conversación de paz, de unidad, de responder a los problemas.
Estoy, pero otra estoy forma por de pacificar ahí, y sacar estoy a los por elementos
aislar,
que...
Estoy por aislar a los elementos que
sí,
creen
eso.
Ver en esto la oportunidad de sus vidas para cambiar el curso de la democracia por la vía de acortar mandatos por la ley de la calle y todo eso. ¿Ah? Yo soy partidario de...
¿Y cómo lo logra?
De sumar. Sumando, invitando. Ahora mismo estaba hablando con Giorgio Jackson al WhatsApp, que me critica que hablo, pero de pronto hay que hablar. El silencio no contribuye mucho. Porque yo tengo la convicción de que la gran mayoría, comparto contigo, la gran mayoría de las personas tiene buenas intenciones. ¿Ah? Tiene buenas intenciones. Son muy pocos los que... ahora, el contexto hace que la gente con menos buenas intenciones tienda a dominar, digamos.
Parezca mucha
y tienda a dominar la escena. Pero siempre serán más las personas que quieren, oye, todos queremos vivir orden, tranquilidad,
que
la democracia continúe, en fin.
Yo creo que es bueno subrayar a esos elementos.
Y tomar una posición.
Yo creo que es bueno porque uno se defiende también de futura crisis. Guillermo Zamora Alarcón dice: Checho Irane, militar frustrado, humorista mediocre, sería feliz con que los militares dispararan y mataran a las personas. Atentamente, Guillermo Zamora. No, yo lo que sería feliz que los militares pudieran disparar algunas neuronas y que te cayera un par en el cerebro para que entiendan bien lo que estoy diciendo, porque esas caricaturas de que te quiere salir a matar gente, al contrario, jamás lo he dicho. Yo digo que el respeto se impone, Y un militar, cuando ya recurrimos a los militares, que en la última instancia, porque primero está el diálogo, después están las policías, pero ya cuando un estado de caso, cuando se requiere, cuando se recurre a los militares, yo simplemente que digo que a los militares hay que sacarlos cuando queremos que se impongan. Y no creo que los militares sean para ir a convencer a la gente. Usted tendría la amabilidad de no incendiar este centro comercial, por favor. Tendría la amabilidad de retirarse, porque ya hace 2 horas que empezó el toque de queda. Así no funcionan los militares. O sea, en mi opinión, puedo estar total y absolutamente equivocado.
Lo que uno le pide que hagan...
Pero no quiero que salgan a matar compatriotas.
Lo que uno le pide es que hagan aplicación criteriosa.
Mantener el orden, que es lo que
creo
que
el orden, por eso lo sacaron.
Obvio, mantener el orden.
Ahí está diciendo que sean
descriteriados. Costo posible. Y
yo creo que el ejército que ha mostrado en esta oportunidad ser un ejército moderno, adecuado a los nuevos tiempos, con una integración absoluta del concepto de los derechos humanos. Yo realmente felicito la acción del ejército en esta oportunidad.
Yo sé
que
está
siendo contraentendido con mi propia gente.
Yo tengo, Giovanni, mucho temor, y tenía más que el que tengo ahora, respecto de lo que significaba
sacar a los militares
en el sentido de ponerlos en riesgo de una situación, porque obviamente ellos no están entrenados para controlar el orden público. De hecho, no usan matracas,
ni tienen escudos para defenderse las piedras.
Solo fusiles.
Por eso mismo que te digo yo que cuando los sacamos, tienen que imponerse, a eso es a lo que me refiero, no que tengan que disparar. Ahora, la pregunta es la siguiente.
Particularmente en esta circunstancia, porque cuando tú observas las nuevas generaciones, no tienen ningún temor a los militares.
Por eso.
Ninguno. A uno todavía, yo que viví en dictadura desde el lado contrario de usted, yo veo un militar y
te pone
me da miedo, pongo nervioso.
Claro. Los que vivimos ese tiempo, claro.
Pasé volviendo anoche con
los que vivimos ese tiempo, estábamos 5 para las 7, huevón.
Claro.
Yo vi gente, yo pasé por el toque queda y vi gente sacando a pasear el perro.
Oye, Pepe.
Claro.
El toque queda.
Qué bueno que estás diciendo eso, porque yo personalmente, lamentablemente, tengo una visión un poquito más pesimista de lo que está pasando en nuestro país. Yo estoy viendo cómo sigue llegando gente a la Plaza Italia. Hoy día en la noche es lo más probable que nuevamente va a haber toque de queda. Y si ayer hubo cientos de personas que televisadas no respetaron el toque de queda, es probable que hoy día aumente el número de personas que no respeten el toque de queda por lo mismo. Te vuelvo a repetir por lo mismo, esa imagen del policía conversando con los vecinos durante media hora para que se retiraran porque había toque de queda, y que lo estuvieron televisando ayer en el Canal 13, me parece nefasta.
¿Y lo consiguió?
No, parece que no, no sé.
Lo consiguió.
Yo me aburrí que se fuera
disolver la manifestación después del toque de queda, pero sin que hubiera ningún incidente de herida.
No me van a obligar a proceder y a llamar las micros para meterlo arriba. Finalmente lo consiguió.
Un oficial criterioso. Pero, ¿qué señal estás dando con eso? No, pero quedémonos en la calle hasta que venga el militar a negociar, negociamos un rato, aparecemos un rato en la tele y después nos retira.
Lógicamente, yo estoy de acuerdo con ese punto, Checho. Si esto no lo hubiera cubierto Canal 13, esa gente se hubiera ido. Claro. Si esto también es
políticamente incorrecta. A mí esa gente de la Plaza Ñuñoa no me identifica, pero para nada. O sea, todos con pinta izquierda, todos del Red Set. Yo te aseguro que ninguna de esas personas estuvieron en un colegio público. Estuvieron todos en colegios privados. Y están desde la comodidad de su barrio de clase media alta protestando por cosas que a ellos no les afectan. Así que yo no les creo nada. Perdóname, pero es mi posición.
Toma la fotografía, yo creo que estás haciendo una caricatura. De las personas.
Puede ser.
Y te das cuenta que es una masa heterogénea de gente de distintas.
Ojalá, pues.
Muchos estudiantes.
No creo que haya nadie de derecha ahí.
Muchos estudiantes.
¿Crees que había alguien de derecha?
Nadie. Seguramente
nadie.
No.
Todo
seguramente,
acomodado.
Seguramente
mejor
en
dicho,
eso no.
De
ahora yo me encontré con gente de derecha caceroleando, sí.
Es que sea hábito nuestro, nosotros lo inventamos.
Pero
se cacerolea cuando no había que echarle a la olla. Perdona. Ahora todos los que cacerolean son gordos.
Oye,
pero yo no saqué cacerola.
Muy buen punto.
Pero son todos gordos. Esta es la cacerola, no había que echarle a la olla.
En el gobierno de Salvador Allende se saqueaban supermercados para comer. Hoy día se saquea para sacar el plasma.
El plasma, el refrigerador, la lavadora.
Se saqueaba para para descubrir el acaparamiento en las bodegas de atrás.
Vamos a hacer la pausa.
Oye, un pequeño datito. Va a haber segunda vuelta, al parecer, en Bolivia, por primera vez
en mucho tiempo,
en 14 años. Y contra toda la expectativa, no ganó, y la distancia no fue, es de solo 7 puntos.
Claro. Por lo tanto,
y hay un 16% ahí de otros candidatos.
Dando vueltas, sí.
Los dos principales, anti-Evo.
Raya para la suma,
desatado, por
queriendo
tanto,
decir que la ultra izquierda no gana,
pues, no gana
elecciones.
No,
que va a haber, lo que estoy diciendo es que va a haber por primera vez una segunda vuelta con incertidumbre.
Claro, y lo más probable, no gane Evo en esta
segunda
vuelta.
Porque él está esperando.
Eso es lo que dice
Lo que pasa es que está esperando, hay un millón todavía de votos, y él está esperando que, por supuesto, los votos rurales lo favorezcan. Efectivamente, los votos rurales, que es donde hay mayor composición indígena, han tendido anteriormente a votar mayoritariamente por Evo, pero anda a saber tú cómo se dan las cosas.
Vamos a la pausa.
15 de diciembre, segunda vuelta.
Y
hoy día, chiquillos, me voy a la casa caminando y luciendo bien, porque con mis zapatos 16 horas, caminar es un placer. Hay una variedad de diseños y estilos que calzan contigo a la perfección. 16 horas te hace bien.
Es un orgullo contar contigo, servirte en todo, traerte abrigo.
Yo te saludo, también me despido.
Junte el calor a la perfección.
Rápido hacemos el mejor servicio.
Abastible, una sinfonía en servicio.
¿Con la reforma a las pensiones, toda la cotización extra irá a mi cuenta para mejorar mi pensión? ¿Aumentar mi ahorro? Eso me importa.
Asociación de AFPs de Chile.
Para tus eventos de empresa, disfruta en Restaurant Parrilla Los Buenos Aires de Paine, la mejor parrilla tradicional, con una exquisita selección de cortes de carne, interiores y embutidos de la mejor calidad. Viernes y sábados, noches bailables con música en vivo. Consulte en losbuenosairesdepaine.cl. Cotizaciones y reservas al 22-824-1089 y 99-744-3733 o reserva @losbuenosairesdepaine.cl. Ruta 5 Sur, kilómetro 42, Paine, a minutos de Santiago. Durante 45 años con lo mejor de lo nuestro.
Hola amigos, les habla Rafael Araneda. Como ustedes ya sabrán, mi familia y yo fuimos lamentablemente víctimas de la delincuencia. Más allá del terrible momento en que vivimos, aún podemos contar este hecho. Hoy quiero recomendarles por lo mismo el mejor servicio de seguridad que existe para evitar robos y también portonazos. Se llama Te Pillé y cuenta con la más alta tecnología para prevenir, cuidar su hogar y también su empresa. Yo lo comprobé, confío en Te Pillé.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Lomata Cultural presenta Miss Saigon, el musical de Vitacura. Por primera vez en Chile, esta historia de amor, sacrificio, esperanza y libertad. Miss Saigon, 11, 12, 13 y 14 de diciembre en Lomata Cultural. No te pierdas este magnífico musical. Ya están disponibles las entradas en lomata.cl. Descuentos con tarjeta Mi Vita y Club de Lectores del Mercurio. Una producción de Vitacura Cultura.
La leyenda americana regresa a despedirse de Chile. Creedence, hasta siempre. 30 de octubre, Movistar Arena. 1 de noviembre, Quinta Vergara. 2 de noviembre, Teatro Coliseo. La Gala. Entradas por Punto Ticket Santiago y Ticketek Viña del Mar. No pierdas la oportunidad de ver por última vez en tu vida Creedence.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, Giovanni.
Bien, ya estamos de vuelta. Voy a leer algunos. Estamos al aire. Tengo que calmar aquí, están todos muy entusiasmados. Checho, eres un infeliz. Lo de infeliz solo para que lo lea. Allá, está bien. Tienes toda la razón. La idea es que el ejército se imponga por presencia y ahora no le ha perdido el respeto. El colmo que una señora gorda de mucho comer le golpee una olla en la cabeza a un soldado. Eso es una provocación. Anda a hacerlo a Europa o a Estados Unidos. Piñera no debió sacar al ejército si no le dio facultades. Me imagino cómo nos miran los países vecinos. Vamos escuchando a la gente también opinar al respecto. Déjame ver aquí. Totalmente de acuerdo contigo, con todo tipo de con este tipo de personas no se puede dialogar. Nosotros, las personas que trabajamos y enseñamos a nuestros hijos valores y responsabilidades, estamos de acuerdo con el orden, con la restauración de la disciplina en nuestro país. Habemos muchos que pensamos como tú. Estamos contigo, Patricia Sandoval. ¿Vieron que no estaba solo? ¿Ustedes creyeron que yo estaba solo?
No.
¿Ustedes creyeron que yo estaba solo? Pero mira cómo me defienden.
Estamos contigo, Checho. Checho, no te equivoqué.
Sabemos a quién le estás hablando.
De hecho, te cuidamos. Esa es nuestra.
No te
Leo, Leo Colún dice: callen al Checho que habla pura wea. También tengo detractores. Quiten el micrófono al Checho. Anda hablando pura al cabeza pistola. Hay muertes militares confirmadas. Ya, bueno, si quieren hacer una caricatura de lo que yo he dicho, pues lo pueden hacer. Este es un país libre, cada uno puede hacer lo que quiera. Vuelvo a repetir y a dejar claro mi punto. Yo creo que cuando se sacan a los militares a la calle es para que impongan respeto y ojalá que hoy día no sea más gente la que no respete el toque de queda y que esto se termine una vez por todas y volvamos al orden, si eso es lo que queremos todos. O sea, todos queremos el mismo objetivo, vivir en un país ordenado, en paz, donde la gente pueda salir a trabajar, etcétera, etcétera. La música indica que nos vamos. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Oiga, en el día de hoy.
Yo no puedo sin mandarle un saludo a su señora, a don Juan Pablo, a Cristina Vitar, alguien muy importante en mi vida, que le tengo un cariño pero entrañable.
A ver, aclara, porque le mando un saludo a su señora, alguien muy importante en mi vida. Aclara, porque no quedó claro.
En mi vida política, Cristina Vitar fue muy importante, porque muy durante más de 10 años no solo fue una consejera, sino una constante, así que yo
fue profesora nuestra, fue también
profesora nuestra, y master. Además hoy está en un importante cargo en una minera internacional. Para una mujer china tuvo un honor, así que
así es,
todo mi cariño para ella.
Muchas gracias.
Por primera vez desde hace meses no vamos a poder hacer nuestras recomendaciones
de libro.
Yo solo recomendarles un autor sueco, el maestro de la novela negra, se llama Henning Mankell, tiene un personaje maravilloso que se llama Kurt Wallander. Cualquiera de sus libros, el que le gusta la novela negra, los thrillers, va a encontrar ahí.
¿Cómo se llama?
Henning Mankell,
el autor.
Y si quieres entrar por la televisión, puedes ver lo mismo en Netflix. Hay 4 películas sobre 4 de sus novelas que son buenísimas.
¿Cuánto te está pagando Netflix por las recomendaciones que hay aquí? Ya, gracias también a nuestros auspiciadores, que hoy día hemos bajado un poquito el ritmo de los auspicios y todo lo más, porque por razones obvias. Amigos, tranquilidad, Chile primero. Que Dios los bendiga, hasta mañana.
Fue Conectados en Agricultura. Rotary Kraus, Restaurant Parrilla Los Buenos Aires de Paine, con lo mejor de lo nuestro. Parque Arauco, mucho más que comprar. Tecnofast, Space Solutions, Abastible, una sinfonía en servicio. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP de Chile y Zapatos 16 Horas te hace bien. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane. Producción general, Ángela Jamasmíe.